Buenos días, hermanos. Es mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios les bendiga ricamente si nos visita por primera vez. Y como decía un amigo pastor en Phoenix, que espero que no sea la primera y última vez, pero que sigan viniendo a escuchar la palabra de Dios y alabar a nuestro Dios. Pues de pie vamos a leer del libro de Tito para nuestro estudio. Tito capítulo 2. Puestos de pie vamos a escuchar la lectura de la palabra. Es parte de nuestra adoración. Tito capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, nuestro gran Dios soberano, damos gracias por la vida que nos das. Sabemos, Señor, que es por tus misericordias, por tu compasión, que no hemos sido consumidos. Sabemos que somos pecadores, que somos débiles, incrédulos. Pero en tu paciencia, en tu misericordia, estamos aquí, en tu casa, leyendo tu palabra, cantando estos himnos para tu gloria. Y te pedimos por los méritos de Cristo que nos ilumines y en tu palabra llegue a nuestros corazones, tu palabra corra, nos avive, nos transforme, nos consuele conforme a tu buena voluntad. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que bendigas a las iglesias hermanas que predican el mismo evangelio. Te rogamos por nuestros hermanos en Veracruz, nuestros hermanos en México. Ayúdalos, Señor, en estos tiempos. Nuestros hermanos en Chiapas, en Oaxaca, en persecución, ten piedad de ellos. Asimismo, por nuestros hermanos en Venezuela, en esos tiempos difíciles para ellos. Nuestros hermanos en Cuba y sobre todo nuestros hermanos en Ucrania, que con las familias, las iglesias en esos países, que perseveren, perseveren hasta el final. Dales paciencia, fortaleza de lo alto. Sabemos, Señor, que tú estás en el trono, guiando y supervisando y gobernando todo esto para tu gloria. Oh, Señor, te pedimos en nuestros días que te manifiestes en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Cause, Señor, un avivamiento, que busquemos a Dios para tu gloria. Te rogamos ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Al platicar sobre los temas que veríamos en escuela dominical, y Dios mediante vamos a comenzar en febrero a tener una escuela dominical, se sugirieron varios temas, y entre ellos el tema del matrimonio, que tuviéramos clases sobre el matrimonio. Ahora, Dios mediante, en febrero, primero tenemos un curso sobre cómo vivir en paz los unos con los otros. Nuestro hermano Marcel Martínez va a compartir este curso, cómo vivir en paz los unos con los otros, cómo ser pacificadores. Y esto es súper importante en la familia, en el matrimonio, va a ayudar en cuanto al tema del matrimonio. Y también después tendremos un curso sobre finanzas desde el punto de vista del evangelio, que también yo entiendo que muchos de los matrimonios tienen problemas por dinero, por sus finanzas, por la esposa quiere organizar el dinero de una manera, el esposo de otra manera, se lo quiere gastar en la tarjeta de crédito y hay peleas, hay tensión. Y ese curso les va a ayudar mucho a los matrimonios también. Pero pensé, bueno, predicar, tener una serie de sermones sobre el matrimonio. Esos sermones estarán basados en este pasaje de Tito que leímos, de Tito capítulo 2. Ahora, esta mañana vamos a comenzar esa serie explicando nada más el primer versículo, Tito capítulo 2 y versículo 1. Lo vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase. Después nos profundizaremos en la responsabilidad de los esposos y esposas, como vemos en este pasaje. Pero desde ahora, desde esta lección, desde este día les digo que veremos lecciones para todos. Y van a verlo en esta mañana, Dios mediante. Este pasaje no tan solamente es para los que tienen problemas en matrimonio, no, o los que son solteros, no, o los jóvenes, no, ancianos, no, como se mencionan aquí, pero tiene lecciones para cada uno de nosotros. Muy bien, Tito capítulo 2 y el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La primera palabra del versículo es pero. Esta palabra recalca que contrario a lo que hablaban ciertas personas, ciertos malos maestros, Tito tenía que hablar conforme a la sana doctrina de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos malos maestros? Nos dice el versículo 10 del capítulo 1, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Por el versículo 14, sabemos que predicaban, 1:14, fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Y en el versículo 16, leemos que esos maestros eran unos hipócritas, porque profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, por eso tenemos ese pero ahí, es para recalcar que contrario a esos maestros falsos, hipócritas, que muchos de ellos judíos, mayormente judíos, ellos estaban enseñando mitos, tradiciones, fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Pero Tito tenía que predicar la sana doctrina. Ahora, la segunda palabra del versículo es tú, pero tú habla. Tú, por supuesto, se refiere a Tito. Él era un compañero misionero del apóstol Pablo y Dios usó al apóstol para que Tito conociera la verdad y se convirtiera al cristianismo. Es por eso que en el versículo 4, Pablo le dice a Tito que él es un hijo, un verdadero hijo en la común fe. Y también por el versículo 5, sabemos que el apóstol Pablo lo había dejado encargado en la iglesia en Creta, una isla muy grande en el Mediterráneo. Ahora, al parecer, Tito ha de haber sido bastante maduro, muy sabio y muy capaz, porque el apóstol confiaba a Tito los lugares más difíciles. Si yo les preguntara a ustedes en una prueba de conocimiento bíblico, ¿cuál fue la iglesia más difícil, con más problemas? Problemas de inmoralidad, problemas de doctrina, problemas de los dones, problemas de la conocimiento de la resurrección, problemas en práctica, problemas de matrimonio. ¿Qué iglesia era la más problemática? Corinto. ¿Adivinen a quién mandó el apóstol Pablo a Corinto? A Tito. Entonces leen las cartas de 1 y 2 de Corinto y se van a dar cuenta. Tito se quedó encargado también ahí en Corinto. Y Creta, muy problemática la iglesia allí, como acabamos de leer. Es más, el apóstol cita a uno de sus propios profetas y dice el versículo 12, los cretenses son unos mentirosos, malas bestias. Qué feo, ¿verdad? Malas bestias. Y luego dice él, por así decirlo, el profeta y el apóstol Pablo no se quedan con los pelos en la boca, o no conoce cómo es la expresión, pelos en la lengua, glotones ociosos. Esto es verdad, dijo el apóstol Pablo. Entonces, esa iglesia era muy, pero muy problemática también. Y el apóstol Pablo manda a Tito. Lo deja ahí, encargado, como dice el versículo 5, para que corrigiese lo deficiente. Tito entonces era un misionero, un predicador bastante maduro, sabio y muy capaz. Ahora, la tercera palabra en su texto es habla. Pero tú habla. Ahora, aquí el habla no se refiere al hablar en general, hablar social, buenos días, ¿cómo está usted? Pero se refiere al enseñar, al predicar, al hablar en la iglesia. Es por eso que en el capítulo 2 y el versículo 15 leemos esto. Capítulo 2 y versículo 15. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, los maestros hipócritas, falsos, hablaban fábulas, tradiciones judías, mandamientos de hombres. En sus sermones hablaban vanidades, mentiras, engaños. Y por cierto, entre paréntesis aquí tenemos una de las maneras en que podemos saber, detectar cuando una religión es falsa. ¿Cómo sabemos que una religión es falsa, que no lleva a Dios? Sus sacerdotes, sus predicadores enseñan tradiciones, fábulas, mandamientos de hombres, vanidades, en vez de la palabra de Dios. La sana doctrina. Tenemos que predicar, hablar, enseñar, como para usar la frase de la Reforma, sola escritura, solo la Biblia. La Biblia es suficiente. No podemos añadir tradiciones, supersticiones, doctrinas de hombres. Eso está muy condenado por el Señor, como leemos en los Evangelios. Bueno, Tito no debía hablar así como ellos. Debía enseñar, aconsejar y predicar en la iglesia. Todo, nos dice la última frase, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es la última frase del versículo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Creo que les comenté ya esto. Cuando yo estaba en la primaria, por cierto, ahí estaba Edmundo López. Cuando yo estaba en la no, no estaba él en la primaria que yo, él es mucho, mucho mayor que yo, él estaba en la prepa de seguro, en la universidad. Pero cuando yo estaba en la primaria, vivíamos en el mismo barrio y de vez en cuando mis amigos me decían y nos decían, porque éramos cristianos, el mundo y su servidor, y no podemos ir a jugar porque tenemos que ir a doctrina. Y desde entonces, esa palabra tenía una connotación negativa para mí. No podemos jugar porque ellos tienen que ir a doctrina. Doctrina para mí era algo malo. Nos están quitando el tiempo de jugar al carro. El carro, ¿verdad? El fútbol. Doctrina. Ya después supe y les pregunté, ¿qué hacen en la doctrina? Bueno, aprendemos catecismo, el Padre Nuestro, los mandamientos. Ya después, en el seminario, me enseñaron, doctrina sencillamente es la traducción del griego enseñanza. Lo que significa doctrina, enseñanza. Y de hecho, así se traduce en el capítulo 1 y el versículo 9, Tito 1, 9. Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, la misma expresión, sana doctrina. Es lo mismo aquí, de eso se trata doctrina. Doctrina es lo que se enseña. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere el apóstol con sana doctrina? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es doctrina saludable, buena doctrina? Ya vimos, notamos, la doctrina de los maestros cretenses no era sana. Todo lo contrario, era nociva, letal. Hablaban de vanidades, tradiciones, fábulas, mandamientos de hombres. Esas doctrinas no eran saludables, no eran sanas, causaba enfermedad, provocaba la muerte espiritual. Pero la sana doctrina es la que da vida, la que da salud espiritual. Y en este libro precisamente aprendemos que la sana doctrina es la enseñanza por la cual podemos aprender la verdad de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, sobre todo la verdad que nos salva y nos provoca a hacer lo que agrada a Dios. Vean conmigo el capítulo 1 y el versículo 1. ¿Qué es la sana doctrina? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, la sana doctrina es la doctrina de Dios nuestro Salvador, el conocimiento de la verdad, lo que nos lleva al perdón, reconciliación con Dios, la vida eterna. Ahora, es de notarse que en este libro, más que en ningún otro libro de la Biblia, y Tito es muy breve, que tiene 3 capítulos nada más que en ningún otro libro de la Biblia, nos encontramos con esto de la doctrina y sobre todo de Dios nuestro Salvador. Se enfatiza mucho esta expresión. La leímos en el versículo 3, 1-3. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2 y versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3 y versículo 4. 3-4. Pero voy a leer el versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 6. El cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué es doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? Es la enseñanza que nos lleva a conocer la verdad de Dios nuestro Salvador. Ahora, esto es súper importante como vamos a ver en las conclusiones prácticas y lógicas. Pero resumiendo lo que hemos visto hasta el momento y de este versículo, Tito entonces estaba en Creta, un lugar muy, pero muy difícil. Enseñaban falsos maestros, malos maestros, los cretenses, una gente muy difícil, hermanos, hermanas, que muchas veces caían en la mentira, malas bestias, glotonerías. ¿Cuál era la solución? ¿Qué tenía que predicar Tito? Tito tenía que hablar todo conforme a la sana doctrina por la cual conocemos a Dios nuestro Salvador. Esa era la solución. Muy bien, aquí entonces pasamos a las conclusiones lógicas del versículo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera conclusión lógica, que aprender la sana doctrina es muy importante. Si Tito, su ministerio, lo que él tenía que hacer en Creta para corregir lo deficiente, para que hubiera transformación en las vidas de esos cretenses tan malos, él tenía entonces que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, quiere decir que aprender la sana doctrina es muy importante, esencial, vital. Hay gente que no le gusta escuchar doctrina, no le gusta escuchar leer teología. Dicen que prefieren, y se les puede entender, dicen que prefieren escuchar sermones prácticos, cómo resolver problemas de la vida diaria, cómo criar hijos, cómo vencer las ansiedades, cómo soportar al esposo, cómo tener muchos ahorros.
Y esto es necesario. Y los sermones prácticos son esenciales en la iglesia también. Pero las enseñanzas prácticas, los sermones realistas sobre la vida diaria, no funcionan aparte de la sana doctrina. Primero que tenemos que tener sana doctrina para luego tener sana práctica. Primero tenemos que tener sana doctrina para luego tener matrimonios sanos. Entonces, las enseñanzas prácticas y la enseñanza de Dios, a lo último, son mandamientos de hombres. En vano. Es muy importante que usted aprenda y siga la sana doctrina de Dios, especialmente lo que nos enseña sobre la salvación que tenemos en Cristo. No es tan solamente para los eruditos y los grandes teólogos que usted aprenda de la doctrina, que se aprenda de la doctrina, por ejemplo, de la inspiración de la Biblia, o de la deidad de Cristo, o la santidad de Dios. Todos tenemos que aprender de la soberanía de Dios, su providencia perfecta, lo que es el Evangelio, la regeneración, el llamado eficaz, la justificación, la adopción, que Dios nos adopta. ¿Qué es eso? La santificación. ¿Qué es realmente la santificación de Romanos 8? La glorificación de Romanos 8. ¿Qué es que Dios nos glorifica a nosotros? A usted, a mí, que al final nos va a transformar a la imagen de Cristo. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender esas doctrinas para ser transformados y vivir como a Dios le agrada. Ese es el punto aquí. Dios mediante, después del curso de finanzas bíblicas, vamos a tener una escuela dominical sobre el catecismo, un catecismo cristiano que resume las grandes doctrinas bíblicas. Le ruego, le exhorto que no falte a esa escuela dominical. Muy bien, segunda conclusión, y sigue de la primera conclusión, que escuchar, aprender la sana doctrina es muy importante. Segunda conclusión, que la sana doctrina nos lleva a una fe sana y a una práctica sana. La sana doctrina nos lleva a una fe sana y a una práctica sana. Leemos en Tito 1:13. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, que los cretenses eran mentirosos y malas bestias y glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo tenía que reprenderlos y predicarles? Tenía que hablarle a los que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina provoca fe sana y práctica sana. Lo que vamos a ver comenzando en el versículo 2 del capítulo 2. Pero tú hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, etc. La sana doctrina provoca, nos lleva, causa fe sana y práctica sana. Porque es muy importante como cristianos que reconozcamos que nuestra fe no es una fe al vacío. No es una fe en general. Nuestra fe es en algo. Si tu fe es en algo falso, algo malo, por supuesto, no vas a estar sano en la fe. No vas a tener la fe que salva. Tienes que tener una fe que salva, una fe sana, y tiene que estar basada en doctrina sana, en conocimiento de la verdad, por supuesto. La doctrina falsa lleva una fe muerta, vana. Pero la doctrina verdadera lleva una fe activa, viva, que provoca de buenas obras, por supuesto. Y como saben todos los filósofos, los psicólogos, vivimos en lo que creemos. Usted vive, actúa, es conforme a las enseñanzas que usted cree. Claro. Ahora, es por eso entonces que el apóstol Pablo aquí Antes de mandar que seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos jóvenes, buenos empleados, primero manda que aprendamos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, una vez más, es la base de la práctica sana. La sana doctrina lleva a la práctica sana. Ahora, tal vez usted está ya adelantándose un poquito y está pensando, es muy inteligente usted y está pensando, yo tengo un amigo que no es cristiano, no sabe nada de doctrina, no sabe nada de la Biblia, no sabe nada de lo que es la justificación, la redención, nada, nada de eso. Pero tiene un buen matrimonio, tiene buenos hijos, su vida familiar es mucho mejor que la de muchos cristianos. Bueno, es cierto, puede ser. Pero a lo último, el que juzga nuestros matrimonios es Dios. A lo último, el que juzga la educación y la disciplina de nuestros hijos es Dios. Y déjenme decirles, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Tal vez tu amigo por fuera tenga un matrimonio ejemplar. Todavía le agarra la mano a su esposa. Después de 10 años, todavía le abre la puerta del carro para que ella se siente primero. Los hijos, puros dieces. Bien educados. No dicen malas palabras. A la primera, obedecen. Pero en la casa, donde nadie los ve, donde nadie escucha, envidias, enojos, enemistades, gritos. Y el corazón, que solo Dios los ve, ni se diga. Y pensando en esto, ¿de qué sirve que tus amigos tengan familias ejemplares si a lo último todos se van al infierno? Si tu amigo y la esposa y sus hijos se van al infierno porque no conocen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque están confiados en que son buena gente, que no se pasan los altos, que den la limosna extra al que limpió el vidrio del carro. No se enojan con el que limpia el vidrio del carro sin pedirle permiso. Todo lo contrario, hasta les dan algo y son muy buenos en el trabajo, excelentes, excelentes estudiantes. Pero se van al infierno creyendo yo por mi justicia, por mi bondad, porque soy muy buena gente y muy buen ciudadano, voy a estar bien con Dios. Eso es terrible. Y déjame decirte, hermana, hermano, si ese es tu amigo, tienes que compartirle el evangelio, porque eso no lo salva. Pero tal vez otra persona esté pensando, yo tengo un amigo cristiano. Tengo un amigo cristiano, sabe mucha doctrina, es reformado. Tiene libros de teología sistemática, muchos libros de teología sistemática. Va a las conferencias. En la última que habló MacArthur, ahí estaba él, nunca faltó. Pero su matrimonio es un desastre. Su matrimonio es un desastre. Sus hijos de los más rebeldes del mundo. Bueno, aquí hay un grave problema. No debe ser así. No debe ser así. Pero como vimos la semana pasada precisamente, aún en las iglesias donde se predica la sana doctrina, hay hipócritas, hay cizaña, hay Judas Iscariotes. Y ya que ese amigo tiene más conocimiento de la verdadera doctrina, Dios lo va a disciplinar más. Pero también puede ser que tu amigo ha hecho todo lo que ha podido en su matrimonio. Ora, intercede por su esposa. De rodillas, llora por sus hijos. Llora, llora por sus hijos. Eso Dios lo sabe. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Nuestras intenciones, como dice en Corintios. ¡Qué gran promesa! Ahora, entonces, el problema no es la sana doctrina. El problema somos nosotros. Nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra gran incredulidad. Pero la conclusión del versículo es válida. La sana doctrina nos lleva a una fe sana y práctica sana. La última conclusión, y lógicamente sigue de las anteriores, que la sana doctrina es esencial para ser mejores esposos, mejores jóvenes, mejores empleados. De eso se trata nuestro pasaje. Y esto es lo que enfatiza este libro, que la sana doctrina nos lleva a buenas obras. Entonces, ¿quiere ser usted una mejor persona, mejor cónyuge, mejor joven, mejor empleado? Conozca la doctrina de Dios nuestro Salvador. Más, o como dice el apóstol Pedro en su último versículo, 2 de Pedro, el último versículo, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lógico, es bíblico, por supuesto, si conocemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, podemos ser mejores personas. Y esto por tres razones, y con eso termino. La primera razón, si conocemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, podemos ser mejores personas, en primer lugar, porque así podemos ser regenerados y ser renovados. Podemos ser regenerados y renovados. Uso esta palabra, porque esa expresión, porque es la que usa el apóstol Pablo en el capítulo 3 y el versículo 5. Capítulo 3 y versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo usa la doctrina de salvación, el Evangelio de Dios, para convertirnos, para transformarnos. Es por el Espíritu Santo que aplica la doctrina de Dios, que podemos tener un corazón, mejor dicho, que podemos tener, intercambio, cuando cambian el corazón, le quitan el corazón y le ponen otro nuevo. ¡Trasplante! Qué bueno que están despiertos ustedes más que yo. Un trasplante de corazón, que es un corazón que late tras las cosas de Dios. Es un corazón que ama a Dios. Es un corazón que puede amar a los demás. Entonces, esto es súper importante y muy práctico. Solo si eres transformado por el Espíritu, puedes amar a tu cónyuge, perdonar a tu cónyuge, puedes tener ese amor de Dios real, el amor que es paciente, benigno, el amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. ¿Te imaginas tener un esposo con ese amor? ¿Te imaginas tener un esposo que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? ¿Te imaginas tener un esposo que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor? Que se goza de la verdad, que no es jactancioso, que no se envanece, que no tiene envidia, que es muy paciente y benigno. ¿Te imaginas tener un esposo así? ¿Te imaginas tener una esposa así? La pregunta real es, ¿te imaginas ser un esposo con ese amor? ¿Te imaginas ser una esposa con ese amor? Si conocemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, podemos ser mejores personas, porque así podemos ser regenerados, renovados. Amigo, como le dijo nuestro Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo primero. Tienes problemas matrimoniales, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo primero. Y hermano, es porque tenemos un Salvador, un gran Salvador. En su gracia y bondad, Nosotros podemos, en unión con Cristo, ser mejores esposos, ser mejores esposas, porque somos salvos por su gracia, transformados por su bondad. Eso es lo primero. Y eso, aférrate. Número dos. Si conocemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, podemos ser mejores personas. Número dos, y tiene que ver con lo que acabamos de ver, voy aquí aumentando y edificando, pero número dos, porque podemos aprender las virtudes de la cristiandad, especialmente la de perdonar. Podemos ser mejores personas, en primer lugar, porque somos regeneradas. Pero en número dos, después de ser salvos, aprendemos las virtudes del cristiano, las virtudes de la piedad, para usar la palabra aquí de Tito, especialmente la de perdonar. Al conocer la doctrina de Dios nuestro Salvador, aprendemos, en otras palabras más sencillas y claras, a ser buenos, pacientes, misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y especialmente el conocer que es Dios tan bueno, tan misericordioso, que nos perdona todo, todo. Acabamos de cantar esto, ¿verdad? Que nos perdona todos nuestros pecados. Por pura bondad, pura gracia en Cristo. Eso nos enseña, nos motiva, nos provoca, nos constriñe a perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Nos constriñe, nos provoca, nos empuja a perdonar a los demás de cualquier cosa. Claro que sí. Muchos amigos, empleados, vecinos, se han separado porque no han aprendido del amor y del perdón de Dios. Muchos matrimonios han sido destruidos porque la pareja no aprende a perdonarse, a tener ese amor, esa bondad, así como Dios nos perdonó en Cristo. Como a lo mejor dicen, eso viene de un versículo. Sí, eso viene de un versículo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4 y el versículo 32. Si conocemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, podemos ser mejores personas, porque podemos aprender las virtudes de la cristiandad, especialmente la de perdonar. En último lugar, porque podemos hacer buenas obras. Podemos hacer buenas obras. En primer lugar, porque podemos ser cristianos. En segundo lugar, porque podemos aprender a ser cristianos. Y en tercer lugar, porque podemos hacer las buenas obras. Algunos de ustedes se acordarán, nuestro hermano Francisco Martínez estuvo predicando de Tito. Y eso nos enseñó. Eso es lo que enfatiza este libro, las buenas obras. Nada más le leo dos versículos. Tito capítulo 2 y versículo 14. Tito 2:14, Cristo, nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y lo tremendo aquí es que Él mismo nos purifica, Él mismo nos transforma por su Espíritu. Esa es la esperanza del cristiano. No es que lo hagamos solo nosotros. Pero Él nos purifica, nos ayuda, nos transforma por su Espíritu para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3 y versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Buenas obras, a lo mejor alguien piensa, buenas obras, dar limosna, lavar los trastes aunque no nos toquen. Esas sí son buenas obras. Pero a lo último, las buenas obras, según Dios, son las que Él nos manda en su palabra. Las hacemos de un corazón purificado y las hacemos para la gloria de Dios. La ilustración que yo uso de esto es de, viene un narcotraficante y da 10 millones de pesos. Se los da el hermano Lizola para que están, no caben ahí los 10 millones de pesos. Entonces se los da el hermano Lizola y... Pero, ¿esa es una buena obra? No, porque el narcotraficante no la hizo de un corazón puro. No lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo para querer comprar a Dios. Lo hizo para lavar el dinero. Y eso no lo manda Dios. Pero la buena obra es lo que tú tienes que hacer. Es lo que Dios nos manda en su palabra. Tienes que ser de un corazón puro y para la gloria de Dios. Entonces, conociendo, y eso es lo último, conociendo a Dios como nuestro Salvador, conociendo el Evangelio, podemos ser todo lo que Dios nos manda aquí de buenas obras. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, amar a las esposas, ser paciente con ellas. Asimismo, las esposas van a amar a sus esposos, a sus hijos, van a ser cuidadoras de su casa, buenas, sujetas. Los jóvenes van a ser prudentes, los empleados van a ser buenos empleados, cristianos de verdad. Es por eso entonces que nuestro capítulo, nuestro texto comienza, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oremos al Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo, por la intercesión del Espíritu, por la intercesión de Cristo mismo, que inyectes estas verdades, estas promesas a nuestros corazones y transforma a tu pueblo y salva a tu pueblo en este día, Señor, que la semilla dé fruto y el diablo no la quite. Te pedimos por los méritos de Cristo, que seas con nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que aprendan de tus caminos, que aprendan de la verdad, la verdad que es en Cristo para salvación y perdón de pecados. Te rogamos esto por Cristo nuestro Salvador, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.